Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde de COPE en esta última semana de julio en la que tenemos el oído puesto, un oído puesto en las Olimpiadas, donde el calor es inhumano, y otro oído puesto en los datos del COVID. Esta tarde veremos si se confirma claramente la tendencia a la disminución en el ritmo de incremento de contagios, no el descenso de contagios, sino que los contagios crezcan de forma menos rápida. Ya veremos qué nos dice Sanidad. Tenemos ya dos medallas y la selección española de baloncesto se ha impuesto, dicen los que saben, con solvencia a la de Japón en su estreno.
Australia no quiere que cumplan ese sueño. Vamos de dos medallas de plata.
3.8.97. 3.8.97.
Ese era el tiempo en la prueba de equipo de natación, de relevos de natación, 400 metros libres. Ha tenido Estados Unidos el tiempo mejor de todas las épocas con un bañador textil. No vale ya lo de los monos impermeables. Dicen los que saben de esto que en esa prueba de relevos es fundamental nadar en agua limpia. Hay que ponerse por delante del resto de los equipos para evitar los remolinos, las corrientes y las olas que forman los otros nadadores. Las turbulencias son malas para los nadadores. Las turbulencias son malas para los políticos, desde luego para el presidente del gobierno. Parece haberlo confirmado hoy el barómetro de GAT3 para ABC, una encuesta fiable, no como otras. Sánchez, a pesar del cambio drástico en su composición de gobierno, no ha conseguido remontar en intención de voto. Hasta octubre del año pasado, Sánchez mantenía una intención de voto similar a la de las elecciones de noviembre de 2019. Estaba en el 28%. En octubre empezó a bajar. Y toda la operación de hace unos días de fulminar a Redondo, a Calvo y a 5 ministros más pretendía corregir esa tendencia a la baja. Y de momento no lo ha conseguido. Se mantiene el PSOE ligeramente por encima del 25%, 3 puntos por debajo del PP, que podría gobernar con el apoyo de Vox. Desde que cambió su gobierno hace unos días, Sánchez ha tenido que nadar el presidente del gobierno en aguas turbulentas. La mayor turbulencia ha sido la declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal de Garantías, la declaración de inconstitucionalidad de su primer estado de alarma. Las turbulencias de momento no cesan. El Tribunal de Cuentas amplió el plazo para los avales que deben presentar los líderes independentistas que están siendo investigados por posible malversación. El plazo acaba esta noche. El Tribunal de Cuentas tiene que decidir si el aval presentado directamente por el fondo creado por la Generalitat vale. Si no vale ese fondo, ese dinero presentado por el fondo, se le embargarán bienes a los investigados, entre los que están Junqueras, Mas y Puigdemont. Claro, en Moncloa hay bastante inquietud sobre lo que pueda decidir el Tribunal de Cuentas. Temen una decisión independiente que puede dificultar la relación con Esquerra. Remolino, por tanto, en la posible decisión del Tribunal de Cuentas, que no es el único remolino que afronta el gobierno en estos días. A partir del 2 de agosto, el gobierno de Sánchez inicia con el gobierno de la Generalitat una serie de reuniones de comisiones bilaterales, preparación en parte de que en septiembre se reanuden las reuniones de la famosa mesa bilateral. Bueno, pues esa mesa bilateral que iba a permitirle tener una relación, digamos, con Esquerra, su socio que necesita para el final de la, para acabar la legislatura, esa mesa de diálogo está siendo torpedeada en las últimas horas por Puigdemont y por su gente, que dicen que la mesa no vale para nada.
Els processos polítics que determinen el futur d'aquests països no es poden fer sense la gent. No es poden decidir en un despatx.
En los procesos políticos no se pueden decidir en un despacho, no se pueden decidir en una mesa. Carga de profundidad de Puigdemont a la mesa de diálogo con la que Sánchez quería contentar a Esquerra y, como él dice, empezar a solucionar el problema de Cataluña. Sánchez no puede nadar en agua limpia con los socios que tiene. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único a estas horas. Eva Revenga nos va a ampliar la información. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Sí, ya está estabilizado el incendio de Santa María de Queralt en Tarragona y podrán regresar a sus casas las personas que habían sido desalojadas de varias masías aisladas. El fuego comenzó el pasado sábado y ya ha quemado unas 1.700 hectáreas en las comarcas de la Conca de Barberá, en Tarragona, y en Anoia, en Barcelona. En Mediodía COPE hemos hablado con Antonio Miranda, un ganadero que se ha visto afectado por este incendio.
Tengo conocimiento que se ha quemado una granja que viene unos 200 cerdos, que está un poco más lejos de aquí. Lo que pasa es que la mayoría de las explotaciones de aquí de la zona son cerealistas. Prácticamente el único ganadero en ovejas soy yo, porque hay una granja también cerca de terneros. De esto me parece que no ha sufrido daños.
Y en Dueñas, en Palencia, dos mujeres de 85 y 93 años, ambas con la pauta de vacunación completa, han fallecido a causa de un brote de COVID declarado en la residencia donde estaban. Y el hombre ya poblaba la Sierra de Atapuerca hace 1.400.000 años. Es la conclusión a la que han llegado los arqueólogos tras encontrar una pequeña lasca de cuarzo en la llamada Sima del Elefante, algo excepcional en el continente europeo.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Estamos muy pendientes, seguimos muy pendientes de los Juegos Olímpicos. Acaba de ganar, como te contaba, la selección española masculina de baloncesto, Carlos Ganga.
La familia de los Pau Gasol y compañía, que debutaba hoy y lo ha hecho con victoria por 11 contra Japón en el Saitama Super Arena. Lo ha vivido Pilar Casado. Adelante.
Primera victoria, como dices, en estos juegos de la selección que dirige Sergio Scariolo, por 11 ante el anfitrión, ante Japón, al que España, por cierto, siempre ha tenido bajo control. Al final, un más 11 en el marcador, buenas sensaciones, buenos minutos de muchos de los nuestros, Ricky Rubio, Víctor Claver, también de Pau, que vuelve a unos Juegos Olímpicos, disputa sus quintos Juegos Olímpicos, y en los micrófonos de la cadena COPE ha hablado de este torneo y del partido.
Buenas, muy buenas, muy contento de poder volver a jugar pues unos nuevos Juegos Olímpicos después de lo que he pasado los últimos dos años, y con este equipo siempre con una ilusión muy especial.
Gran estreno del equipo de Scariolo, 88-77. También han ganado las chicas en el debut, 73-69 ante Corea del Sur. La gran noticia del día es la medalla de bronce de David Valero en mountain bikes. Y así que ya tenemos dos metales, una plata y un bronce. En la selección de fútbol informa de última hora Isaac Fouto. Dani Ceballos sufre un esguinzo de tobillo de grado 2 y Mingueza vuelve mañana a los entrenamientos. Tenis, hemos metido a 5 españoles en octavos de final. Garbiñe Muguruza, Pablo Carreño, Paula Badosa, Sara Sorribes y Davidovich, que se va a enfrentar a Djokovic. En natación, Hugo González se ha clasificado para la final de los 100 espaldas. Será a las 3:59 de la próxima madrugada. Y se ha quedado fuera Mireia Belmonte de la final de 1500. También han ganado los hispanos en balonmano por 1 ante Noruega y las chicas del waterpolo 14-10 a Canadá. Y dos noticias más, ya es oficial el intercambio Sevilla-Tottenham, Brian Hill se va a Inglaterra y a cambio el Sevilla recibe a Eric Lamela y 25 millones. Y el Barça ha comunicado que ha llegado a un acuerdo amistoso con Neymar para cerrar los juicios que tenían pendientes.
Síguese en la tarde de COPE. ¿A ti qué te preocupa? ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento? Si le preguntamos a los europeos, al resto de europeos, pues dicen que lo que más le preocupa para los 10 años es la lucha contra el cambio climático. ¿Para ti qué es lo que provoca más incertidumbre, lo que, digamos, coloniza tus pensamientos, tus inquietudes? Pues para los españoles, la gran preocupación para los próximos 10 años, según las encuestas, según un sondeo que ha hecho Euroscopia, es el crecimiento económico, la recuperación. Es decir, España nos diferenciamos del resto de países europeos o de la media de otros países europeos, porque lo que más nos preocupa es que la economía en los próximos 10 años funcione. Es decir, otros europeos tienen preocupaciones, además del cambio climático, como la seguridad interior, los derechos civiles, la preocupación de prevenir futuras pandemias, pero ya digo que los españoles nos caracterizamos por esa preocupación, digamos, marcada por el futuro de nuestra economía. Tenemos razón, o sea, nuestra preocupación está justificada, está motivada, es decir, la economía española, bueno, es débil y eso motiva nuestra preocupación. Vamos a ver si respondemos a esta pregunta, pero antes de intentar responderla, vamos a saludar a Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Qué te parece a ti esto de que lo que nos distinga a los españoles del resto de los europeos sea, bueno, que tenemos más preocupación económica que la mayoría de los demás?
Pues por algo será, ¿no? Yo creo que casi todos los españoles, o por lo menos los que están medianamente informados, son conscientes de que vivir en un país que tiene una deuda pública del 120% del PIB y subiendo. Son conscientes también de que para poder revertir la situación hay que hacer una serie de reformas estructurales y también, bueno, pues invertir adecuadamente unas ayudas europeas. Sí, son igualmente conscientes de que los responsables públicos españoles no tienen el historial más irreprochable, ¿no?, en la ordenación y en la asignación del gasto público. Somos conscientes de que en el pasado se han tomado decisiones muy ineficientes y además en muchos casos por razones difícilmente confesables, ¿no? Y eso yo creo que abona en cierto modo la incertidumbre, pero por encima de todo a mí me parece que lo que desvela esta encuesta es una realidad en la que España sigue atascada desde hace mucho tiempo y de la que a veces quizá no somos conscientes en la conversación pública o por lo menos en la conversación publicada, ¿no? Entre nosotros hay dos tipos de ciudadanos. Hay personas que tienen una situación laboral y por tanto económica más o menos estable, bien porque trabajan en la administración, bien porque trabajan en empresas de una cierta solidez o con condiciones laborales relativamente halagüeñas. Pero hay otra mitad de la población que está completamente al margen de eso. Vive con empleos precarios, trabaja como autónomo en sectores muy, muy volátiles y muy vulnerables a los vaivenes económicos, y son personas que en alguna ocasión, si no en carne propia, sí han visto a su alrededor ver perderse los empleos, ver caer las economías domésticas, incluso ver perder, en muchos casos, algo tan, tan terrible y tan perentorio para todo el mundo como es la vivienda, ¿no? Y yo creo que esa es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra sociedad, deshacer esas dos velocidades, esas dos Españas, esos dos tipos de españoles que existen entre nosotros.
Gracias, Lorenzo. Vamos a intentar responder a esta pregunta con dos economistas que a veces nos ayudan en la tarde a comprender lo que sucede. Uno es Raimon Torres, que es director de coyuntura de Funcas. Raimon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y otro es Javier Díaz Jiménez, profesor del IES. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantados de saber si es que somos unos cenizos, gente muy angustiada, muy angustiosa, y esta preocupación, digamos, mayor que el resto de los europeos por la recuperación económica está fundada, o ya digo, es que somos unos pesimistas. Javier.
Yo creo que no somos unos cenizos. Lo que a mí me parece que la razón fundamental que justifica esta preocupación de los españoles por la coyuntura y por la evolución del crecimiento es la disfuncionalidad de las relaciones laborales en España. En España, la precarización de muchos empleos es mucho mayor que en cualquier otro país europeo, donde las personas se enfrentan con su realidad laboral con tranquilidad y se pueden preocupar de problemas más de largo plazo, mientras que en España vivimos en este mercado laboral capturado por los trabajadores con contratos indefinidos de larga duración y por los trabajadores públicos y que precariza y precariza a los demás, ¿no? La tasa de empleo temporal en España es mucho más alta que en ningún otro país europeo, y la precarización de los jóvenes, el paro juvenil. Entonces, lógicamente, para muchos españoles pues viven en una realidad que, en fin, a lo mejor angustiosa es un poco demasiado, pero yeah, viven con preocupación su día a día, ¿no? Y yo comparto esa preocupación. Realmente a España, pues es, a los españoles es razonable que nos preocupe más el empleo que el cambio climático, ¿no?
Raimon.
Sí, Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, bueno, pues coincido totalmente, porque hemos vivido prácticamente 3 recesiones en los 12 últimos años. Y en los 3 casos ha sido peor el golpe que en el resto de países europeos. Entonces, no es sorprendente que lo que preocupe, sobre todo a nuestro país, es la economía del corto plazo, por decirlo así, ¿no? También porque el paro en las 3 ocasiones ha subido más que en otros países. En este último caso, tal vez no tanto, pero bueno, partíamos de una situación ya peor antes de la pandemia. Y por tanto, bueno, pues yo creo que es natural que el corto plazo domine en lo que cuando ante una pregunta, en una encuesta, pues se responde en función de lo que es la preocupación de corto plazo. Pero yo creo que tenemos otra parte del cerebro, una segunda, digamos, mitad del cerebro que también nos recuerda la importancia del largo plazo.
La memoria, vamos, donde está la memoria.
Exactamente. Y yo creo que somos conscientes de bueno, que el modelo económico mundial, en este caso, ¿no?, pues es disfuncional desde el punto de vista del medio ambiente. Y no es que no nos preocupe con respecto a otros europeos, es que sencillamente lo que domina ahora es el corto plazo, ¿no?, por la sucesión de crisis económicas, que nos ha golpeado más, un paro que, bueno, que se resiste a bajar, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, que hay países, por ejemplo Alemania, que van a tener el año que viene, según las previsiones de la Comisión Económica, una tasa de paro inferior al 4%. Este es el caso de 7 u 8 países europeos, ¿no? Nosotros estaremos probablemente pues por encima del 14%, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente lo que domina es eso, pero también somos conscientes de que el modelo económico es insostenible desde el punto de vista del medio ambiente. Yo creo que sí, también lo vemos todos eso.
A corto plazo, vamos a ver, las previsiones son de un intenso crecimiento de la economía en este año y en el próximo. Quiero decir, igual que hemos caído mucho, vamos a crecer mucho, eso decís vosotros los economistas. Hasta comienzos de verano las previsiones, ya digo, eran positivas. Estábamos gastando bastante y eso estaba haciendo que la economía se recuperase. Parece que nos habíamos acostumbrado, en cierto modo, a convivir con el virus y los datos mostraban que, bueno, no nos veíamos especialmente afectados. Esto ha cambiado con la quinta ola. Quiero decir, la situación del turismo y la desesperanza que puede haber provocado que estemos otra vez con estas altas tasas de incidencia, con los ríos de otra nueva ola, ¿puede haber invertido esa tendencia? ¿Tenemos datos, Javier?
Bueno, estamos en un momento coyuntural, o sea, un poco sin datos hasta que tengamos las afiliaciones del mes de julio a principios de agosto y tengamos ya el avance de T2, que va a ser en la última semana. Esta mañana, dentro de un rato, va a publicar el Fondo Monetario su avance. O sea, que si me hubierais llamado mañana, tendríamos datos. Yo estoy aquí esperando.
Bueno, si no, mañana te volvemos a llamar, no te preocupes, ¿eh?
Estamos aquí esperando, ¿no? Pero yo creo que se enfría un poco contestándote un poco a lo que pensábamos en junio, ¿no? A principios de junio, cuando veíamos los datos de mayo, incluso a principios de julio, cuando todavía la quinta ola o el número, da igual, la siguiente ola del coronavirus, pues yo creo que se ha enfriado un poco, sí, la expectativa de crecimiento. Vemos que las restricciones de movilidad continúan, que los turistas extranjeros pues se resisten a terminar de venir con la intensidad que nos hubiera gustado. De todas maneras, yo sigo pensando creo que Raymond te dirá lo mismo, ¿no? Que estaremos, que este año pues probablemente el 6% lo vamos a superar, ¿no? Y si no, estaremos muy cerca del 6%, ya veremos a ver qué pasa el año que viene. Pero sí, yo creo que el júbilo que teníamos hace unas semanas pues se ha atenuado un poco y ahora ya ese escenario súper optimista yo creo que está un poco descartado y vamos a hacer un año de recuperación intensa, pero en fin, con todavía no estamos en una economía que no va a ser post-COVID, que va a ser con COVID, y eso va a obligar a muchos sectores de la economía española a hacer una adaptación muy importante y que nos va a llevar muchos trimestres.
Raymond.
Sí, muy de acuerdo con Javier, ¿no? Yo creo que sí, que el crecimiento pues, va a estar en torno a ese 6%, es decir, espectacular, pero no olvidemos que venimos de prácticamente menos 11 el año pasado, ¿no? O sea que todavía queda bastante por recuperar, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, recuperación con riesgos al alza, yo diría, ¿no? Hay más riesgos, riesgos por la variante Delta y también riesgo por el tema de la inflación, ¿no? Que está de alguna manera erosionando el poder adquisitivo, estamos en 2,7 de inflación, ¿no? Con una factura eléctrica desbocada y por tanto esto resta poder adquisitivo y resta, digamos, fuelle a lo que es el principal motor de la recuperación económica, que es el consumo. El consumo tanto a nivel de nuestro país como fuera de nuestro país. Y por eso las exportaciones se están comportando bien, también porque se ganan cuotas de mercado en el exterior, pero los mercados internacionales han ido bastante bien, hemos tenido buenos resultados en las exportaciones y básicamente por la recuperación del consumo mundial, ¿eh? Después de un año de ahorro, de sobreahorro, se ha recuperado, pero claro, con la inflación lo que pasa es que resta poder adquisitivo y por tanto, bueno, pues también quita un poco de fuelle a la recuperación. Y hay otro elemento más, y es que pues las dos grandes potencias mundiales, que son Estados Unidos y China, pues parece ser que, por lo que se ve en los últimos indicadores, es que bueno, a lo mejor digamos, el repunte, el rebote, el efecto rebote después de la pandemia ha tocado techo, ¿no? Está claro en el caso de China, no olvidemos que es el segundo mercado mundial, y también podría ser el caso de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos ha impulsado, lo que nos ha empujado, que es los mercados internacionales, pues bueno, parece ser que ahora se están enfriando un poco y esto se añade a la variante Delta y por otra parte a, como comentaba antes, ¿no?, a la inflación, para restar un poco de fuelle y de vigor a la recuperación económica. Entonces yo creo que sí que hay que vigilar y por tanto hay que pensar muy bien el uso de fondos europeos, porque hay que adaptar esa utilización.
Hay que acertar con los fondos, ¿no?
A un contexto tan incierto. Hay que acertar absolutamente. Es una cuestión de país, ¿eh? No es de ningún partido ni ninguna opinión. Es
hay que acertar.
El país que nos estamos jugando.
Vamos a ver, coincidíais en una cosa los dos, y es que, digamos, esta falta de ánimo o esta preocupación de los españoles tiene que ver con la memoria y con la situación del mercado laboral. Es decir, el terror al paro, la situación de desempleo juvenil. Vamos a ver, tenemos pendientes los ERTES. Todavía hay bastante gente en los ERTES, en torno a 450.000 y muchos autónomos en cese de actividad. Tendremos más paro de larga duración. Esta es una de las grandes sombras de la economía española, ¿no? Es decir, gente que está más de un año sin empleo. ¿Tendremos más paro de larga duración cuando se acaben los ERTES, Javier?
Yo creo que sí. Yo creo que mientras la economía española no se ajuste a lo que ha supuesto desde el punto de vista económico la pandemia, que es un cambio brutal en los precios relativos, la proximidad y la movilidad se han visto fuertemente penalizadas y eso afecta a muchos sectores de la economía española, ¿no? Es muy difícil pensar cuándo van a volver a venir 80 millones de visitantes, que era lo que teníamos o lo que tuvimos en 2009 en números redondos, ¿no? Entonces, yo me temo mucho que sí, que muchos de esos ERTEs ya son irrecuperables hasta que la economía española complete esa transición a un nuevo mundo donde la movilidad va a ser más cara, no vamos a tener otros modelos distintos de turismo, de visitas de extranjeros, vamos a tener quizá menos eventos, o sea, todos esos sectores que los más impactados por la pandemia van a tardar en recuperarse y eso va a requerir trimestres, o sea, esto no se arregla en semanas ni en meses, ¿no?
Pendientes de una transición, entonces, Raymond.
Sí, añado que hay una otra transición, que es no solamente de las personas que están en ERTE o en paro para recuperar su empleo, pero además hay que ver que nos enfrentamos a una transformación tecnológica brutal, ¿no? De alguna manera la pandemia lo que ha hecho es acelerar un cambio que se venía produciendo, que se venía anunciando, y de alguna manera ha pisado en el acelerador. Entonces lo que estamos viendo es, por ejemplo, sectores como la finanza, pues bueno, muchísimos empleos que desaparecen, empleos que se pueden sustituir por procesos tecnológicos, algorítmicos. Por otra parte, también creación de otros tipos de empleos, ¿no? Todo que sea relación interpersonal, cuidado a la persona, sector del ocio, tal vez también. Por supuesto, nuevas tecnologías, esto está al alza, pero otros sectores, pues bueno, donde el trabajo digamos, se puede codificar y, por tanto, sustituir por la máquina, por el robot, ahí desaparecen empleos y hay un riesgo de paro de larga duración. Por tanto, yo creo que es muy importante adaptar todo el sistema de políticas de empleo, pasando de los ERTE a otra política de empleo que tiene que ser mucho más, digamos, que anticipe esos cambios o por lo menos los acompañe y que las personas sencillamente no salgan del mercado laboral, no se expulsen hacia el paro de larga duración o peor, la inactividad laboral.
Raimon, Javier, gracias a los dos por habernos respondido algunas preguntas sobre lo que más nos preocupa a los españoles en este momento, la recuperación económica. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes. Hasta pronto.
Lorenzo.
Bueno, mira, hay dos cuestiones que a mí me parecen especialmente relevantes, ¿no? Una, esta última que se ha comentado del empujón que ha supuesto la pandemia para la digitalización. Un empujón que en algún caso, en algún sector, en algún aspecto, quizá es un poco excesivo, ¿eh? Yo también me haría una pregunta sobre si, por ejemplo, todos los usuarios de todos esos servicios que se están codificando, como ha dicho nuestro experto, están de acuerdo con que se codifiquen actividades humanas, ¿no? Porque a veces cuando el usuario se encuentra frente al código, se encuentra pura y lisa y llana desatendido.
Desasistido.
Eso es, que está muy bien para el ahorro de costes del que provee el servicio, pero no para el usuario. Es decir, que a lo mejor ahí tenemos que darle una vuelta, ¿no?, sobre si se puede empujar tanto la digitalización. Y la otra que a mí me parece fundamental es la cuestión de los fondos europeos. Es que se acerca el momento de gastarlos y, desde luego, parece claro que no va a haber un consenso político. Pero, es decir, un consenso entre las distintas fuerzas políticas, el gobierno, la oposición, etcétera, y eso es terrible para la eficacia y para la legitimidad del gasto. Pero es que creo que tampoco va a haber un consenso territorial. Ya hay algún argumento avanzado esta semana por algún presidente autonómico, que además por algo lo dirá, que a ver cómo se reparten esos fondos y a ver si nos salen favorecidos los de siempre. Si hacemos una asignación de estos fondos europeos sin consenso político y sin consenso territorial, bueno, la vamos a hacer.
Gracias, Lorenzo.
Hasta mañana, Fernando.
Un abrazo. Y aquí está Paloma Serrano, que nos trae un interesante mensaje de la Mutua. Paloma, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes. Mira, lo decía precisamente Lorenzo Silva, hablaba del usuario. Pues eso, vamos a hablar al usuario, a nosotros. Y es que, ¿qué ocurre si te quedas tirado con el coche? Pues que coges el móvil, te metes en la aplicación de Mutua y solicitas asistencia. No tardan nada. Mira, rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la aplicación, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Hoy se celebra el día de Santa Ana y San Joaquín, los padres de la Virgen María. Es el día de los abuelos. En la tarde de COPE queremos conocer historias de abuelos. Historias de abuelos que cuenten los nietos y historias que cuenten los propios abuelos. Es decir, seguro que tenéis un recuerdo especial, un momento especial que habéis vivido con vuestros abuelos. Seguro que los abuelos tienen algún momento especial con sus nietos, una historia divertida, una historia tierna. Historias de nietos y abuelos queremos escuchar esta tarde aquí en la COPE. Abel ya está recogiendo, porque el tema lo hemos anunciado esta mañana en redes sociales, y ya nos han empezado a llegar los primeros mensajes. Abel, recuérdanos o cuéntanos qué están diciendo los oyentes.
Bueno, pues han llegado ya bastantes mensajes, tanto de nietos como de abuelos. El primero que he querido rescatar es alguien que nos recuerda el origen de este día y lo ha hecho de una forma bastante peculiar.
Buenas tardes a la gente. Y yo me soy una de Santa Ana que es muy buena, que todos los cojos van para Santa Ana, todos los cojos. Por la pata galana, todos los cojos van para Santa Ana, todos los cojos. La pata galana. Y tirurí, tirurí. Y quería hacer un homenaje a mi santa abuela Eufemia Oro de Antón, alias la UFE, conocida en Barbadillo de Herreros y toda la comarca de La Rioja Alta. 97 años y está como una rosa. Gracias a Dios. Un beso muy grande, abuela.
Pues de aquí nos unimos a ese homenaje, a la EUFE, ha dicho, ¿no?
Sí, la UFE.
Eufemia, 97 años. Bueno, pues Felicidades, Eufemia.
Y está como una rosa.
Como una rosa. A la pata, ¿cómo ha dicho? ¿A la pata de la llana? No, no era la pata de la llana. ¿Cómo era la jotilla que cantaba? No me he quedado con la copla.
Yo tampoco me he quedado con la jota, no podría cantarla.
Yo tampoco, bueno, yo aunque me quedase con ella, Abel, no podía cantar. Otro problema.
Si lo hago yo tampoco sería muy agradable, así que no, bueno, la cantamos.
Ya llovió anoche aquí en Madrid.
Pues para otro oyente nos cuenta que los niños al final son el jarabe del alma y que su nieto casi o prácticamente le salvó la vida.
Buenas tardes, gente. Tengo dos nietos preciosos. La mejor historia que puedo contar es que cuando a mí en febrero me dio un ictus y la mejor medicina que tuve fue mi nieto pequeño que vive cerca de casa, coincidió con que es mi hija. Tuvo que incorporarse a su trabajo después de la baja de paternidad y el niño pues se quedaba conmigo por las mañanas y fue la mejor medicina que tuve para poder recuperarme totalmente. Eso es orgullo de abuelo, pero vamos, no se puede describir.
Bueno, qué buena historia, Abel, porque a veces pensamos que los abuelos cuidan a los nietos, pero aquí acabamos de escuchar una historia de nieto que ayuda a recuperarse al abuelo. O sea,
sí.
La cosa va en dos direcciones, ¿eh? Cuidan unos y cuidan los otros, ¿eh? Uh-huh. Recíproco, sí.
Sí, totalmente. Pues es que, y ahora te traigo la contraria, que igual de buenos que son los nietos, son los abuelos. Fíjate en lo que nos cuenta este oyente. Yo creo que todos nos podemos sentir algo reflejados en este mensaje. Es que no hay abuelo que no cebe con comida a su nieto.
Hola, buenas tardes a la gente. Una anécdota que me acuerdo yo mucho, mi abuelo, que en paz descanse, que cuando a lo mejor yo de pequeño me ingresaban por arma y me quedaba ingresando en el hospital, él venía con mi abuela a verme, se bajaban a la cafetería y él se quedaba conmigo y sacaba de su bolsillo un papel albal lleno de trozos de jamón. Bueno, toma, a mamía, como decía él. Bueno, ¿qué te parece lo que te ha traído el abuelo?
Le daba jamón para curar el asma, dicho, ¿no?
Sí.
El asma. Dice, alma mía, dale al asma, dale al jamón que así se cura el asma.
Sí.
Bueno, pues historias de abuelos, historias de nietos hoy en la tarde de COPE. Recuérdanos a ver a qué teléfono, a qué número de WhatsApp pueden mandar estas historias los oyentes.
Pues queremos que nos mandéis vuestras notas de audio al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Estamos en los últimos metros de la carrera.
¡Queremos ver ese sprint! ¡Queremos ver ese último esfuerzo de David Valero Serrano! ¡Ahí viene Valero! ¡Bronce! ¡Segunda medalla para el equipo español!
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con nuestros deportistas españoles.
David,
¿sí?
Enhorabuena,
sí,
¿eh?
Muchísimas gracias.
Mira, David, escucha a la persona que más te quiere, que es tu mujer, Sandra.
¡Qué enhorabuena!
Muchísimas gracias. Os quiero mucho.
Y nosotros también.
Os quiero.
Estás niño dando tanta alegría que ha ganado el papi. Ha visto como los años hace realidad. Es más grande.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números 1 del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico. Amanecer en Tokio y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente, que nunca serán testados en animales y que el embalaje es 100% reciclable. Y está todo explicado en la etiqueta, porque Foxy no tiene secretos para ti.
Ay, así de relajado te quedas cuando reservas los libros del cole al mejor precio en El Corte Inglés y te olvidas este verano. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes hasta un 10% de regalo con tus libros de primaria y secundaria para tus futuras compras del 5 de agosto al 31 de octubre en todo. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Estoy tremendo, estoy crocanti, soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Dicen los sondeos que el PP, si hubiera elecciones, las ganaría y que podría gobernar con el apoyo de Vox. El PP, según la encuesta de CAT3 en ABC, está al alza en intención de voto, está por encima ya del 31%, y en el Vox se detecta pues una cierta tendencia a la baja. No sé si esto tendrá que ver con los últimos acontecimientos. ¿Cuáles son los últimos acontecimientos? Pues en Ceuta, en el Parlamento de la Ciudad Autónoma de Ceuta, se presentó una propuesta para declarar a Santiago Abascal de Vox persona non grata. Se ha abstenido el Partido Popular, eso ha provocado un gran enfado de Vox, tanto es así que ha anunciado Jorge Buxadé que rompe su partido las relaciones con el Partido Popular.
Consideramos que el Partido Popular, con su abstención del viernes y con las declaraciones de hoy del presidente del Partido Popular en Ceuta, ha roto relaciones con Vox y, por tanto, nosotros tomamos nota y damos las relaciones por rotas.
Jorge Buxadesco es vicepresidente del Comité de Acción Política de Vox. Bueno, vamos a intentar comprender estas y otras noticias que marcan la actualidad con Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Deseando irte, porque tú te sabes muy bien esta asignatura. Vamos a ver, ¿qué significa, si es que significa algo, esta declaración de Vox, teniendo en cuenta, bueno, los acuerdos que tienen en diferentes comunidades autónomas, en ayuntamientos?
Sí, la verdad es que la tensión entre el Partido Popular y Vox es verdad que es permanente, Fernando, y es difícil de gestionar porque, como dices, el PP necesita a Vox en muchísimos lugares y Vox tiene el difícil papel, digamos, de competir, ¿no?, al mismo tiempo. A ver, Vox ha amenazado muchas veces con algo similar. Y es cierto que solo ha cumplido en Andalucía. No sé si te acordarás que el pasado mes de mayo que hablábamos también mucho de la tensión que vivían los dos partidos, sí, en la Junta de Andalucía, al final Vox dejó caer la ley del suelo de Juanma Moreno, que era una ley estrella, una ley muy importante en la Junta, y una reforma sanitaria que tenía que ver con la gestión de la pandemia. Esa fue la primera vez y la única que Vox ha cumplido su amenaza. ¿Esto qué quiere decir? Que es verdad que muchas veces ha tirado la piedra y ha escondido la mano, pero que también puede poner en serios aprietos al PP. Y es cierto que ahí Pablo Casado tiene que medir muy bien sus movimientos, Fernando.
Ya. O sea, ¿que crees que ha sido una equivocación la abstención del Partido Popular en Ceuta?
Bueno, no lo tengo tan claro. Fíjate que he escuchado hoy a Vivas en esta casa en COPE, que me ha interesado muchísimo la entrevista, porque además ha marcado la agenda, sin ninguna duda. Y yo creo que es complicado. Para el PP es muy difícil permitir, porque lo que ha hecho es abstenerse, que hay que recordarlo, no es que haya apoyado, sí, declarar persona no grata a Abascal, sí, pero es pero verdad que con que la salga abstención adelante, se ha facilitado. Yo creo que el PP tiene que medir muy bien eso, porque ellos saben muy bien lo que significan esas mismas votaciones en Cataluña, en el País Vasco. Lo hemos visto con dirigentes del PP, lo hemos visto con el propio rey. Al rey muchas veces le han sometido a una votación similar en algunos ayuntamientos de Cataluña, y es difícil. Pero también creo que ahí el presidente Vivas, que ha explicado muy bien en COPE lo que lleva sufriendo estos meses, el PP tiene también que cuidar y que mantener cohesionado ese discurso, porque lo que está gestionando el Partido Popular en Ceuta es muy complicado también. Así que me parece que sea lo que sea es un papelón, pero claro, el PP tiene también que saber cuidar a Vox porque los necesita. La realidad es que los necesita.
O sea, tiene que ganar por el centro más apoyos, pero no puede dejar de contar, sí, contar con Vox.
Efectivamente.
Lo que marca un equilibrio difícil, dices.
Muy difícil, casi quirúrgico. Y yo creo que, bueno, el reclutar votos por el centro lo hemos visto. O sea, el PP da casi por amortizado a Ciudadanos y ahora se centra, efectivamente, en no descuidar el flanco de la derecha. Pero hay en cuestiones, que es lo que explicaban un poco hoy en la dirección del PP con toda esta polémica generada, que fácil no es y que a gusto no están, Fernando, está clarísimo. Pero también explican que en Ceuta se viven momentos muy complicados y que también hay que dar apoyo al presidente autonómico, claro.
Ya. No les resulta cómodo este tema a Génova, pero Génova estará encantada con las últimas encuestas, sobre todo con la de Gas3, ¿no? O sea,
hay cierta euforia.
Desayunado con champán esta mañana, zumo de naranja, tostadas y una copita de cava.
Y la típica copita de cava. Pues bueno, yo creo que sí que hay una cierta euforia. Es verdad que contenida, pero es que la realidad es que las encuestas, que ya desde hace muchas semanas son unánimes, Fernando, y apuntan a una clara victoria del PP, y esta yo creo que tiene especial relevancia, la de GAT3 de hoy, primero, porque da un número de escaños ya muy importante a Casado, a mucha distancia del PSOE, y porque también, lo decías tú al inicio, muestra un freno de Vox que para el PP también es muy importante, porque lo hemos visto en la Comunidad de Madrid. Una cosa es necesitar a Vox con muchos escaños y otra cosa es que el PP esté cada vez más fuerte y necesite un apoyo que casi podríamos ver instrumental, ¿no? Porque lo que sabemos todos es que Vox nunca va a permitir, si está en su mano, un apoyo de la izquierda. Así que el PP camina y firme, sí que contiene la euforia porque cada vez es mayor. No sé si ya descorchan champán o no, porque el camino es largo, pero es verdad que hay una cierta euforia, claro, sí, sí, sin duda, Fernando, sí, sí.
Oye, tenemos una agenda para los próximos días, no digo intensa, porque ya se nota que estamos a finales de julio, pero tenemos la conferencia de presidentes, que hay una cierta polémica por la ausencia de Pere Aragonés. Claro, se va a hablar de financiación, Pere Aragonés no va a estar en la conferencia de presidentes. Luego, la semana que viene, comienzan las comisiones bilaterales entre, digamos, la Generalitat y el gobierno de Sánchez, y ya en septiembre la mesa de diálogo. En vísperas de que arranque este calendario, digamos, territorial, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, hemos visto cómo Puigdemont atacaba esa mesa de diálogo. Hemos visto cómo Marta Vilalta, de Esquerra, esta mañana intentaba defenderla.
En esta mesa de negociación, porque sí, reivindicamos, es de negociación, aunque haya quien quiera criticarla o también menospreciarla.
Bueno, pues esa es la respuesta a Puigdemont, que ha dicho que el futuro no se puede decidir ni en un despacho ni en una mesa. Vamos a ver, ¿por qué ahora Puigdemont tiene tanto interés en pinchar en la mesa de diálogo? Siempre lo tuvo, pero ahora ya lo hace abiertamente. ¿Y esto qué puede suponer para Esquerra y para Sánchez?
Pues yo lo primero creo que esto tenía que pasar, porque el peor enemigo del independentismo es el propio independentismo y esa guerra fratricida que mantienen Esquerra y Junts desde hace tanto tiempo. Yo creo que tiene mucho que ver el ahora menospreciar esta mesa con que es Esquerra quien lidera la Generalitat con el presidente, ¿no?, de Esquerra. Y en ese sentido, Puigdemont va a restar importancia a la mesa de diálogo siempre, porque en ningún caso ni quiere darle relevancia ni Esquerra quiere perder esa postura que dice ahora tener de negociación con Sánchez. Yo, sinceramente, creo que esta película ya la hemos visto, Fernando. Me parece que los independentistas siempre van a intentar, digamos, lanzar ese menosprecio a lo que salga del otro partido, porque viven en un mundo un poco paralelo en el que solo intentan competir entre ellos. Y sí que es verdad que va a ser interesante ver la primera reunión de la semana que viene. Tú lo has dicho, como siempre, el presidente de la Generalitat no va a la conferencia de presidentes autonómicos porque considerará que no es un presidente autonómico más, pero la realidad es que el sistema de financiación yo creo que próximamente se va a volver a abrir. Las comunidades autónomas llegan a esta conferencia ya muy cansadas por muchos problemas que ven que el gobierno no gestiona, y habrá que ver los avances que se producen entre Cataluña y el gobierno de Sánchez mientras otros presidentes autonómicos se mosquean cada vez más. Yo creo que este va a ser uno de los culebrones del verano, aunque baje un poquito el frenesí informativo, Fernando, pero mucho ojo con el tema de la financiación y las comunidades, sí.
Ya, porque puede haber enfados importantes. Y otro parece que es otro culebrón, también abierto desde hace días, es el del aval para los secesionistas, líderes secesionistas, que están siendo investigados. Esta noche sabremos, esta noche o mañana, porque el plazo acaba esta noche, el nuevo plazo dado por el Tribunal de Cuentas para que se presente el aval que se le ha requerido a 34 de los investigados, sabremos si el Tribunal de Cuentas considera, digamos, apropiado la fórmula de garantía establecida a través de el fondo creado es Profeso, con dinero de todos. Paloma, imagínate que el Tribunal de Cuentas dice, vamos a ver, este fondo de garantía o este dinero o este aval que ustedes presentan no me vale, porque puede que haya fraude de ley, porque claro, la Generalitat es la más perjudicada por el uso de ese dinero. Dice, si tú eres el más perjudicado y utilizas el dinero de todos los españoles para y de todos los catalanes para avalar esa investigación, no me vale. Imagínate que eso se produce y que hay que embargar los bienes de Junqueras, Puigdemont. ¿Qué sucedería? ¿Tienes algún pronóstico?
Pues mira, tengo el pronóstico de que ahí va a llegar la verdadera madre del cordero. Es decir, todos estamos esperando que, por cierto, cuánto protagonismo tiene el Tribunal de Cuentas últimamente, ¿verdad? Lo estamos viendo en todos los grandes titulares. Pues es que ese es el verdadero asunto, es lo que decida el Tribunal de Cuentas y, sobre todo, que hay muchas papeletas para que ocurra lo que tú acabas de describir. ¿Qué pasa a partir de ese momento? ¿Qué pasa? Lo primero, si los independentistas, ¿cuál va a ser la acción que van a tener? Yo auguro que si eso ocurre, habrá que seguir muy de cerca lo que haga el gobierno de Pedro Sánchez, y si Esquerra y el gobierno independentista sube el volumen con respecto al gobierno de España, y sobre todo hasta dónde está dispuesta a llegar la Generalitat después de saber que hay consecuencias penales cuando se juega con el dinero de todos. Es decir, es que ese es el asunto. Vamos a ver lo que dice el Tribunal de Cuentas, pero yo creo que para Pedro Sánchez el verano no tiene por qué ser nada fácil, ¿eh?
Ya, bueno, pues él decía, yo digo, a las 4, Sánchez nada en aguas turbulentas, como los nadadores olímpicos de relevos, pues nada, turbulencias por todos ellos. Gracias, Paloma.
Un abrazo. Shake it off, shake the fear of feeling lost. Always me that pays the cost. I should never trust so easily. El curso pasado se compatibilizó la clase presencial con la clase online.
Esta nueva fórmula, bueno, ha provocado que algunos alumnos se hayan sentido desmotivados, porque atender a una pantalla es algo complicado. Isaac Pérez es profesor de Educación Física de la Universidad de Granada y ha creado un proyecto de docencia online para conectar con los alumnos.
Buenos días.
Isaac.
Vamos al lío, ¿no? Vamos al lío. Vale, os voy a contar por dónde vamos a empezar hoy, ¿vale? Tenemos varias actividades diferentes y os cuento la de hoy. Vamos a ponernos por parejas y cada persona va a tener una goma como esta. Imaginadlo.
Este es Isaac dando clase. Isaac Pérez ha recibido el premio al mejor docente online de España. Buenas tardes, Isaac.
Muy buenas tardes.
Enhorabuena por el premio.
Muchísimas gracias. Sí, en concreto ha sido al mejor proyecto de docencia online por el proyecto Vitruvio.
Ajá. O sea, no es tanto un premio personal como un premio a un proyecto.
Efectivamente.
Vamos a ver. Los chicos se cansan, los chicos se distraen, los chicos delante de la pantalla rinden menos. ¿Cómo se les remedia este problema?
Pues toda la razón. La verdad es que yo creo que el hecho de estar conectados lo que le hacía es desconectar más de la docencia. Y a todo ello pues se le añadía pues la desmotivación por la situación que estamos pasando todos con la COVID-19. Entonces, en ese sentido, yo vi la necesidad de dar un poquito de color, de volver a empezar, de ese renacer, ¿no? Y ver esperanza, que es la base en la que yo me basé para construir este proyecto, sobre todo de volver a generarles ilusión por aprender y por aprovechar la oportunidad que se les podía ofrecer.
Ya. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? Quiero decir, porque esto de la docencia online o de docencia digital se ha quedado con nosotros. ¿Cómo la podemos mejorar?
Pues sobre todo valorando o teniendo muy presente aquello que es significativo para nuestros alumnos. En este caso yo aproveché lo que es el potencial de la ficción, de las series de televisión y películas, que ya sabemos que si habitualmente todos consumen mucha ficción, a partir de la pandemia aún más.
Sí.
Hay muchas plataformas de streaming que ¿quién no ve una serie o una película casi todos los días? Entonces eso para mi alumno y para en general para todos es enormemente significativo. Yo aproveché ese potencial para trasladarlo al ámbito educativo.
Ya, ¿y qué hiciste? Digamos, ¿reordenaste el programa a partir de series? O
Efectivamente.
¿Cómo aprovechaste las series?
Lo que hice fue busqué 15 personajes de ficción y lo relacioné con 15 características, competencias o valores que debe tener un buen docente para construir lo que sería el docente de Vitruvio, que era tratar de hacer un paralelismo con el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, ¿de acuerdo? Ese hombre ideal, pues sería ese docente, entre comillas, ideal.
Ya.
Y ahí podemos
ponos un ejemplo de algún personaje.
El compromiso de Morfeo en Matrix, la conciencia crítica de Merlí, el afán de superación de Goku, la sabiduría de Yoda, el inconformismo de Katniss Everdeen. Hay muchísimo, la verdad.
Claro, lo que pasa es que para esto hay que compartir, digamos, toda esa cultura que ha creado el mundo de las series, ¿no?
Efectivamente. Y que en el lenguaje que utiliza habitualmente nuestros jóvenes. Entonces ellos se sienten muy a gusto, muy cómodos, y esto lo que me hace a mí es que ellos son capaces de entender mejor la realidad gracias a la ficción.
Ya. ¿Y la ficción sirve para explicar cosas complejas?
Muchísimo. De hecho, vamos, yo puedo decir que a lo largo de los, bueno, más de 20 años que llevo en esto de la docencia, he podido descubrir el enorme potencial que supone la ficción, porque un estudiante que está más influido por la cultura audiovisual, como estás diciendo, que por las enseñanzas tradicionales, el típico boca a oído, la enseñanza de lectura de apuntes, pues gracias a la referencia fílmica, a mí lo que me permite es que ellos experimenten, aprendan a gestionar emociones, desarrollar competencias y valores, o explicar ideas vinculadas con la educación. Porque siempre que somos capaces de ver una situación, podemos entenderla mejor. Y nosotros vemos el potencial que eso puede tener.
Isaac, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por ese esfuerzo, esa pasión por la educación que te ha llevado a buscar nuevas fórmulas para conectar con una cultura de unos alumnos que han cambiado, que ya tienen otras referencias que no son las mismas que las de antes. Gracias.
Evidentemente, muchísimas gracias a vosotros y sobre todo eso, que aprovechemos ese potencial que tiene tanto la ficción como la música, por ejemplo, y que nos hará conectar con los alumnos, aunque sea en esta situación de docencia online.
Gracias, un abrazo.
Nada, vosotros. Watch me speak from my heart when it comes to
you. Hoy se celebra el Día de los Abuelos, pues se celebra el Día de Santa Ana y San Joaquín, madres de la Virgen. Y aquí, madre y padre de la Virgen, aquí estamos en la tarde de COPE, estamos escuchando historias de nietos y de abuelos. Quizá después de lo que nos ha pasado estos últimos meses, este año y medio largo, larguísimo, va... Sí, a ver, cuéntanos, ¿qué están relatándonos los oyentes?
Pues nos han llegado bastantes mensajes y yo creo que varios coinciden en este mismo sentido. Nos cuentan que al final los abuelos nos miman más, nos consienten más e incluso es normal que nos hagan regalos que nuestros padres no acceden.
Aunque
no sé si este regalo es muy normal.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues mi abuelo, que fue coronel en la División Azul, en Zapadores, cuando tenía 13 años me llevó a comprar una carabina, la primera carabina. Y bueno, si os imagináis mis padres, cuando aparecimos con la carabina en casa a la hora de la comida, la bronca que le cayó a mi pobre abuelo fue descomunal. Pero
echar una bronca.
Venga, un saludo.
Bueno, es verdad que los abuelos consienten a los nietos con cosas que los padres consideran inoportuno, consideran inadecuado. Pero hombre, ese es el reparto tradicional de papeles, ¿no? Quiere decir, el padre y la madre son más severos, los nietos son más, digamos, que tolerantes. Ojo, porque esto puede estar cambiando, porque claro, es que últimamente, antes de la pandemia, habíamos visto cómo los abuelos casi en algunos sitios se convertían en padres y entonces tenían que dejar de lado su posición más tolerante, más condescendiente con la severidad de los padres. Pero claro, son los cambios de los tiempos. Abel, recuérdanos dónde mandan nuestros oyentes sus historias de nietos y abuelos, ¿a qué número de WhatsApp?
Al 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Qué bien, por fin en la playa. Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del ventilador de techo EDEA, de bajo consumo y con mando a distancia para regular luz y velocidad. Y lo tienes en oferta por 159 euros solo hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Aldi tenemos mucho melón y esta semana está en oferta a solo 0,55 el kilo. Y es mucho melón cultivado aquí, en su punto, y si vienes a por él, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucho melón, poco precio.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.